SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente.
Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra con la Quincena Musical de San Sebastián, que a partir de hoy vuelve a sacar la música de los escenarios convencionales para llevarla a espacios singulares a través de la Quincena Andante, una de las propuestas más reconocibles de este festival que busca el diálogo entre patrimonio, paisaje y creación artística. En Chillida Lecu, donde las esculturas de Eduardo Chillida conviven con la naturaleza, este año habrá dos citas muy especiales, un homenaje a Bach y otro a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento. Nos lo cuenta Eva Monente de Radio San Sebastián.
No todos los conciertos empiezan cuando suena la primera nota. En Chillida Lecu la experiencia llega mucho antes, caminando entre robles, esculturas y silencios. Hasta allí vuelve un verano más la Quincena Andante, el ciclo con el que la Quincena Musical lleva años sacando la música de los grandes auditorios para encontrar nuevos escenarios donde el arte dialoga con el paisaje. Es Patrick Alfaya, director del festival.
Y como decía al principio, no siempre escuchar un concierto en un entorno tan artístico, tan bello, ¿no?, como Chillida Lecu, yo creo que es muy enriquecedor, tanto para el público como para los artistas, ¿no? Es, digamos, también motiva y bueno, pues es algo que siempre nos ha gustado, esa relación entre el arte, digamos, diferentes formas de el arte y lo que puede ser la lírica o la música.
Este año serán dos las citas. El 21 de agosto, un recorrido por el barroco en torno a Bach con Vincenzo Capezzuto y Giancarlo Bianchetti. Homenaje al compositor alemán, que tiene, por cierto, un lugar especial en este museo, recalca su director Miquel Chillida, porque fue uno de los músicos en la vida del escultor donostiarra.
Mi Aitona tenía una, no sé si la palabra es una sensibilidad, no sé si la palabra es una atracción, pero bueno, él era muy musical, su obra en el fondo es muy musical. Yo me acuerdo siempre cómo le acompañaba a Johann Sebastian Bach en su estudio, ¿no?, mientras dibujaba o mientras iba recortando esos papeles para esas gravitaciones tan, tan bonitas. Entonces, dentro de esta idiosincrasia de lugar y dentro de que Chillida Lecu es un lugar de encuentro para los diferentes y para todas las artes, para todas las que son diferentes pero son de alguna manera iguales, pues bueno, por eso funciona tan bien.
Y el 27 de agosto, un homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, con un programa de Puentes y Almas en el que sonarán también piezas de Turina, Monsalvache, Ravel, Debussy, Guridi o Sorozábal, en la voz de la mezzosoprano María José Montiel.
Creo que es un viaje musical muy bonito que estamos encantados de hacer y que creo que va absolutamente, que digamos que se va a fundir maravillosamente con la escultura de Chillida. Y creo que, bueno, pues que estamos con muchísima ilusión y esperamos que el público también lo pase muy bien.
Dos conciertos para escuchar a Bach y a Falla en un escenario donde la escultura, la naturaleza y la música se encuentran desde hace años. Es una de esas propuestas que definen el espíritu de la Quincena Andante, descubrir que a veces el lugar también forma parte de la partitura.
José Ignacio Carnero, los escritores siempre mentís, os pasáis la vida mintiendo, aunque a veces hay que mentir para decir la verdad, ¿me entiendes? Bienvenido a La Hora Extra.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué puede contar una mentira literaria que no pueda contar un documento histórico, José Ignacio?
Bueno, esa es una gran pregunta. Las novelas permiten ir más allá. Están para algo distinto que los libros de historia, ¿no? El material que manipulamos es algo tan viscoso como la condición humana o la naturaleza humana, y claro, eso un libro de historia no puede ni debe de meterse en esos terrenos, ¿no?
Carnero es bilbaíno, como María Goirizelaya, y es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, como el conde París del Romeo y Julieta, que tu paisana acaba de estrenar en el Festival de Almagro. Y Carnero ejerce como abogado en Barcelona, desde donde nos atiende en esta entrevista, pero José Ignacio lleva años escribiendo sobre su familia, la memoria y sobre vidas al margen de los grandes relatos. Acaba de publicar con Random House Los Fabuladores, que parte de un episodio real y extraordinario, el secuestro del transatlántico Santa María en 1961, por un grupo de exiliados españoles y portugueses que soñaban con acabar con las dictaduras de Franco y Salazar. Esos protagonistas son Enrique Galbao, Pepe Velo, Jorge de Sotomayor. Dices en el libro que conociste esta historia a principios de 2020 y que durante 5 años no te abandonó. ¿Cómo diste con ella y en qué momento una anécdota histórica se convierte en una obsesión literaria?
Sí, pues es tal y como lo dices. La verdad es que ahora echo la mirada atrás y me doy un poco de miedo, ¿no? Porque me doy cuenta de todos los viajes que he hecho, de todas las entrevistas que he hecho, a todos los archivos a los que he ido. Y sí, partió de, en fin, de la lectura de una noticia. Se cumple el X aniversario del secuestro de Santa María. Empecé a mirar cosas por internet aquella misma noche y digo, bueno, ¿cómo es posible que no tengan idea de este episodio tan alucinante, ¿no? Que 24 exiliados en 1961 secuestraran un transatlántico en el Caribe, en Venezuela, con la intención de llevarlo a África y allí en Guinea Ecuatorial y Angola levantar una insurrección contra las dictaduras, ¿no? Me quedé completamente alucinado. Y ahí, bueno, nació una obsesión, pues al día siguiente me puse a mirar las hemerotecas de los diarios de la época y al cabo de unos meses pues ya estaba yendo a archivos, entrevistando a sus protagonistas o a gente que conoció a los protagonistas del secuestro. Y en fin, sí, es una historia que me ha acompañado durante unos años y que ha estado, en fin, al lado mío las 24 horas del día, como quien dice.
¿Y cómo ha sido ese proceso de investigación histórica de una realidad tan fragmentada?
Pues muy feliz, muy feliz. Realmente yo nunca había, digamos, siempre la fuente de las novelas que había escrito era yo, porque hablaba de mi familia, de mí mismo, quizá. Y entonces, digamos, era un proceso pues mucho más íntimo, ¿no? Claro, esto me ha hecho estar con mucha gente, viajar mucho, y entonces eso me ha divertido mucho. Realmente la felicidad de estar 3 o 4 horas con un protagonista de esta historia, un hijo, un sobrino de uno de los secuestradores, por ejemplo, o con los mismos secuestradores. Estuve con Camilo Mortagua en el Alentejo y con Víctor Velo en Sao Paulo. Y claro, esos encuentros son muy emocionantes porque tú dentro llevas la historia y de repente te encuentras con un personaje real de tu novela.
Los tres protagonistas son muy distintos entre sí. Vamos con cada uno de ellos. Galbao, a pesar de no tener altura política suficiente, aspiraba a ser gobernador de Angola, ministro de las colonias, presidente de la República. Un hombre que cree en la superioridad de unas razas sobre otras, así como en la necesidad de que el imperio tutele a los salvajes de las colonias, ideas que le hacen aproximarse al nazismo. ¿Te interesan personajes como Galbao, que impiden juicios sencillos? En cualquier caso, no podemos juzgar a ninguno de estos hombres desde nuestro presente.
Sí, claro. Para las novelas, estos personajes son los que con los que un novelista disfruta, ¿no? Porque son personajes contradictorios, porque son personajes con muchas grietas, porque son personajes llenos de luces y de sombras, porque son personajes eso que nos permiten hacer las preguntas más profundas, ¿no? Pues son los mejores. No son los mejores, no sé qué decirte, pues para que sean nuestros amigos, para llevarles a una cena de Navidad, o para darle la llave de nuestras casas, o para votarles en unas elecciones, ¿no? Para eso, pues no les queremos, pero claro, la literatura en ese sentido es bastante, o debe de ser, ¿no? La literatura y el arte, imagino que el cine también, claro. Es el lugar adecuado para esos personajes, ¿no?
Velo es un poeta, un maestro que ha tenido que exiliarse y que malvive dando clases de literatura y redactando breves en la prensa local. Y pasa de hablar de literatura a hablar de política. El ambiente previo a la guerra hace que la poesía ya no tenga espacio, los libros se sustituyen por panfletos, las poesías por himnos, leo. ¿Esto conecta con nuestro presente, José Ignacio?
Bueno, conecta con todos los que nos gusta la literatura y los libros, ¿no? Porque, claro, Pepe Velo es un poeta, es una persona que vive en los libros y las personas que vivimos en los libros, de alguna manera, dentro de los libros me refiero, como lectores o como escritores, pues no sé si la palabra es cobardía, pero nos cuesta enfrentarnos a la vida, ¿no? Nos encontramos mucho más a gusto con las historias leídas y con las historias que imaginamos y que escribimos, y sin embargo las reglas de la vida, las reglas de la realidad, no las comprendemos muy bien, estamos muy desajustados con el mundo, quizá por eso escribimos. Yo creo que los escritores tampoco es gente especial, es gente de hecho desajustada y que tiene, digamos, muchos inconvenientes, y que su forma de superar esos inconvenientes pues es escribiendo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, que un poeta, que un escritor de pronto dijera, bueno, yo también quiero formar parte de la vida política y de la realidad, ya vale de escribir, ya vale de hacer poesías, ya vale de imaginar, de jugar con la belleza del mundo y con las grandes esperanzas que habitan en los libros. Bueno, yo ahora voy a secuestrar un transatlántico, ¿no? Esto es muy, muy llamativo, ¿no? Porque claro, esa cobardía de la que te hablaba, de repente, ¿no? Una persona que es como nosotros, ¿no? Que está en los libros, que vive por y para los libros, de repente coge un arma y dice, bueno, yo ahora tengo que cambiar el mundo, y no me sirve con cambiarlo a través de las palabras y de la poesía y demás. Eso ya lo he hecho y, bueno, quizá no funciona o no funciona del todo. Bueno, el caso es que voy a... Entonces, bueno, empaticé mucho con Pepe Velo por cómo una persona que está en los libros dice, esto no me basta, yo quiero actuar en la realidad y pagar las consecuencias de actuar en la realidad. Pero claro, no... Un acto como este, evidentemente, no es gratis, tiene un precio, y lo pagaron, bueno, los tres de forma muy distinta, pero lo pagaron en sus vidas.
El tercero, Sotomayor, al tercero, a Sotomayor le irrita ese tono desmedido y teatral de Velo. Sotomayor es el que más vacíos tiene en su biografía, es como un puzzle, un relato incompleto, por momentos incomprensible, un hombre que parece haberse inventado varias vidas. Ya has dicho que hasta cierto punto toda identidad es también una construcción narrativa. ¿Podríamos responder a quién es realmente Sotomayor? Es una metáfora casi del siglo XX español este hombre.
Sí, es todo eso y más, ¿no? Bueno, yo con Sotomayor, bueno, se nos dice que es un militar, ¿no? Una persona de acción, el líder militar del secuestro, etcétera. Entonces, bueno, yo tenía muy poco interés, la verdad, porque no me parecía llamativo. Galbao, del primero del que hemos hablado, pues bueno, es fascinante, ¿no? Un protofascista, un colonialista, un diputado del salazarismo, un gobernador de Angola que acaba enfrentado al salazarismo, que pasa 7 años en prisión, que se escapa de prisión desde la cornisa del séptimo piso del lugar en el que ha sido recluido. En fin, todo esto era como asombroso, ¿no? Me gustaba mucho, como te he dicho, para una novela, no para tomar un vino con él, pero bueno, me gustaba mucho. Velo también me fascinaba por lo que hemos comentado, ¿no? El poeta que de repente deja los libros y secuestra un transatlántico. Y bueno, Sotomayor, pues bueno, se nos cuentan cosas muy extraordinarias de él, que tienen que ver eso con su condición de militar, y yo, pues bueno, creía que ahí tenía poca chicha. Y poco a poco pues me voy dando cuenta de que su biografía es la más apasionante, ¿no? Y bueno, compitiendo con los dos primeros de los que hemos hablado no es poca cosa. Porque lo extraordinario de la vida de Sotomayor, sin desvelar mucho, es que es el fabulador total. Porque es la persona capaz de fabular no solo a nivel político, a nivel histórico, sino que fabula con su propia vida, ¿no? Y incorpora la fabulación de tal modo a la realidad que está dispuesto a dar todo por ella. Que eso es lo que me pareció más alucinante, ¿no? Normalmente no terminamos de confundir del todo realidad y ficción, y bueno, tenemos nuestras vías de escape. No, en el caso de Sotomayor, digamos, la fabulación, la ficción, la mentira, la lleva hasta el último extremo. Hasta el último extremo, está dispuesto a cumplir con su destino, ¿no? Con el destino del héroe, con el destino del héroe que él ha imaginado que es y que los demás han dado por cierto, y ha llegado a un punto de su vida con 57 o 58 años, que eso también es bastante llamativo. Bueno, Galbao tenía 66, ¿no? También la novela es una historia de últimas oportunidades, ¿no? Y como digo, en un periodo de su vida, de pronto dice, bueno, me plantean secuestrar un transatlántico, dirigir esto para acabar con la dictadura, bueno, pues es hora de ser quien he dicho que soy. Y eso no se queda en palabras. Él vende su patrimonio para financiar el asalto, y dirige militarmente el asalto, ¿no? Entonces, claro, cuando tu destino, cuando el relato de ti mismo lo llevas hasta ese punto tan extremo, la pregunta es evidente. ¿Es una mentira llevada hasta el último extremo sigue siendo una mentira? Pues, claro, eso es lo que te decía al inicio de la conversación, ¿no? Esas son las preguntas que deben hacer las novelas, ¿no? Y yo creo que la pregunta que nos hace la historia de Sotomayor es esa, ¿no? Y bueno, no sé, la respuesta literaria, al menos, o una de las respuestas que yo encontré es, bueno, pues es probable que deje de ser una mentira. Que si una persona está dispuesta a todo y está dispuesta a pagar con su seguridad, su tranquilidad, su sosiego, su patrimonio, etcétera, su futuro, el futuro de su familia, todo, está dispuesta a dar a todo por llegar a ser la persona que ha dicho que es, pues me parece al menos muy razonable que eso haya pasado a formar parte de la realidad y que, por tanto, la fabulación deje de ser fabulación, se transforme en realidad.
¿Te interesan más los héroes o te interesan más todos esos derrotados, harapientos, desamparados, parias de todos los tiempos y de todas las épocas a bordo de ese barco?
Me interesan estos últimos. Los héroes no existen. Lo que pasa es que el narrador de la novela pues cree que existen y entonces los busca. Incluso los busca desesperadamente porque es un narrador un poco ingenuo, todavía no ha comprendido bien la historia y entonces al final pues va descubriendo que los héroes no existen, que los héroes son arquetipos, que son unos mentirosos, que son unos falsificadores de la realidad y de su propia realidad, y que el heroísmo, si hay que encontrarlo, pues estará en otros sitios, pero normalmente no está en el lugar que se nos dice que está, que todo héroe es un mentiroso. It's
cada uno vive en su herida y en su memoria, en su película. Paloma Bravo, bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Paloma acaba de publicar Polis y Cacos con la editorial Contraluz, una novela que empieza con un mensaje aparentemente inocente. Una antigua alumna reúne a sus compañeros de colegio 30 años después y les propone volver a jugar al juego de su infancia, Polis y Cacos. Pero bajo esa invitación laten viejas heridas, etiquetas que nunca desaparecieron del todo y una pregunta incómoda. ¿De verdad dejamos atrás a quienes fuimos en el colegio? Tengo que empezar, Paloma, preguntándote lo evidente. Después de leer la novela, explicas en el epílogo que esto surge de una invitación real. ¿Cómo fue eso que sentiste cuando una antigua compañera de colegio te escribe para volveros a juntar?
Bueno, al principio fue normalidad. Vale, escribe, ¿no? Porque escribe, empieza a crear un grupo de WhatsApp. Cuando se puso inquietante fue cuando literalmente dijo que quería que quedáramos en un espacio con jardín para volver a jugar a Polis y Cacos. Y le decías, pero tú has visto la edad que tenemos. Y además se montó, pues éramos 25 en clase, era alguien del colegio, y a la comida fuimos 7. Y piensas, ¿y por qué no han venido los demás? Yo desde luego fui para no jugar a Polis y Cacos, para de ninguna manera jugar a Polis y Cacos.
¿Y al final acabasteis jugando a Polis y Cacos?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
¿Qué tiene este juego que parece tan simbólico, Polis y Cacos, para hablar no solo de la infancia, sino también de la edad adulta?
Yo creo que hay una parte en Polis y Cacos, es como las pelis de vaqueros, ¿no? Está quien es de los vaqueros y quien quiere ser siempre de los indios, pero está también este factor de la persecución, de quién es más rápido, quién es más lento, qué pasa cuando te capturan, quién se acostumbra a perder. Y una cosa tremenda que al menos pasaba en mi colegio, que es quién hace los equipos, quién te elige y qué pasa cuando eres al que nadie quiere elegir en su equipo, ¿no?
Tantísimos años después, algunos se han quedado a vivir en el pasado, es su época de esplendor y máxima felicidad. Otros preferimos vivir en el futuro, esperando una paz que no llega y un yo que no nos avergüence, esperando una vida sin miedos, sin fantasmas, sin etiquetas. Pero más adelante leemos que todos, en cierta medida, sentían nostalgia. ¿La novela nace fruto de la nostalgia o también para cuestionar esa idea de nostalgia y de cierta idealización que tenemos de la infancia?
Para mí, nostalgia ninguna. La novela nace de una pregunta, ¿no? Porque a ti te encierran de pequeño en una clase y enseguida te ponen una etiqueta. Y se generan unas expectativas a partir de la etiqueta. Entonces, tú enseguida empiezas a pensar, de clase al que le va a ir bien es a este en cambio le va a ir fatal. Y es, ¿qué pasa después? ¿Qué ha pasado con esas expectativas, ¿no? Una vez que te pones a googlear, a ver en LinkedIn, ¿no? ¿Qué ha pasado con toda esta gente? cómo les ha pasado la vida por encima y qué fue de esa esperanza que habían generado o esa falta de esperanza.
La lista: el guapo, la graciosa, el empollón, la deportista, el malote, la rara, el pelota, la mandona, el mimado, la gorda, el buenazo, el torpe, el zalamero. Nos pasamos la vida intentando arrancarnos las etiquetas que nos ponen, pegajosas, incómodas, reduccionistas. Así empieza la novela, etiquetas que me parecen hasta generosas y suaves, ¿eh? Porque las hay más fuertes. ¿Cuándo descubriste que nuestra identidad adulta está tan marcada por esas etiquetas de la infancia?
Yo creo que lo descubres enseguida. Yo al final tuve la suerte de poder irme del colegio que me estaba aplastando con sus etiquetas a los 14 años. Me fui interna fuera de España y de repente descubrí que yo no era como me decían que era. Y fue maravilloso. Fue como mandar todo a tomar por saco, poner el contador a cero y ser quien era de verdad, sin que nadie te mirase con los ojos de cómo eran tus hermanos, lo que sabían de tus padres o lo que esperaban de ti por cómo eras en el colegio, ¿no? Y yo creo que eso te condiciona enseguida, ojo, que te condiciona en el cole y te condiciona en la familia. En las familias de muchos hermanos siempre se asignan roles, es lo primero que te dice un psicólogo, ¿no? ¿Cómo te veían a ti en tu familia? Entonces, yo creo que hay que ver siempre cómo quieres ser tú, cómo eres y qué estás proyectando y cómo te tratan los demás. Para mí una etiqueta es una forma de podarte, de reducirte a algo, a un solo rasgo, y es una tristeza y es una mierda.
¿Tendrían que haberte cambiado de colegio? ¿Y sí. ¿Por qué no te cambiaron de colegio? Si se puede saber.
Pues mira, mi abuelo era profesor en el colegio al que yo fui. Y se suponía que era uno de los mejores colegios de Madrid. Y éramos cuatro hermanos y mi madre, que lo hablaba con ella el otro día, me decía, es que no dijiste nada. Y le digo, pero mamá, ¿a qué edad lo digo? ¿A los cuatro? ¿A los cinco? ¿A los seis? Hay muchas cosas que cuando tú ves que el resto del mundo está bien y tú no estás bien, piensas que la culpa es tuya. Pero yo claramente mi colegio era un error de casting.
Las redes sociales han multiplicado esas etiquetas. ¿Hoy la infancia es más complicada?
Yo creo que es más complicada por un lado, sin duda, porque además las redes sociales tienen una parte visual súper importante, ¿no? Y hacen que las cosas se viralicen. Antes te cambiabas de colegio y nadie te localizaba, ahora estás perfectamente localizado. Pero también al mismo tiempo estamos todos muchísimo más pendientes de el acoso, de si nuestros hijos están bien, también tenemos menos hijos, ¿no? Yo, de hecho, he podido escribir este libro cuando mi hija ha tenido la edad a la que yo me fui fuera.
No había palabras para nombrar lo que acabas de mencionar, el bullying, tampoco el body shaming, la gordofobia, la homofobia, también de la salud mental no se hablaba, comportamientos y problemas que estaban ahí, pero nos faltaba el lenguaje. ¿Qué cambia cuando una sociedad encuentra palabras con las que nombrar a las cosas?
Yo creo que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con este auge de la ultraderecha y de la intolerancia. Hay un movimiento casi pendular, ¿no? Primero se defiende todo y todo el mundo se pone a favor y luego se genera una reacción en contra que es durísima. Porque ahora ya además, gracias a que se han puesto de moda los abusones, ¿no? O sea, claro. Yo creo que están mandando en la política internacional los que serían los matones del cole. No tengo muy claro a veces si son los matones o son los acomplejados, ¿no? Son esos a los que en el cole les daban collejas y nos lo están haciendo pagar ahora. Pero yo creo que se están permitiendo quitarse unas caretas y burlarse con muchísima crueldad de cosas que son muy dolorosas.
Sí, le pongo yo nombres y apellidos, Donald Trump, porque además lo decía Meryl Streep hace unos años, cuando Donald Trump se burló públicamente de un periodista con discapacidad, o no hay más que ver cómo se refiere a sus compañeros líderes de otros países, sobre todo de los europeos. Pero claro, a este señor le han votado millones de personas, todavía hoy millones de personas, según las encuestas, apoyan sus formas de comportarse. ¿Te preocupa que la figura del bully, del acosador y del bullying haya cobrado cierto prestigio social, se haya normalizado?
Me preocupa muchísimo porque además lo que yo veo es que se ha normalizado el individualismo. O sea, yo tengo la sensación de que hace 20, 30 años teníamos un proyecto común como sociedad, ¿no? Que era vivir mejor. Y ahora mismo está cada uno en su propio proyecto. Quiero hacer pasta, quiero viajar más lejos, quiero reírme más, quiero emborracharme. O sea, no se están midiendo para nada las consecuencias que tienen nuestros actos. Y hay una tremenda tolerancia hacia el egoísmo y hacia el narcisismo patológico.
A propósito de lo de vivir mejor, estos tienen 48 años, están ganando menos que sus padres, viviendo en casas más pequeñas, yendo de vacaciones más baratas. No sé si es también una novela sobre una generación que creía que iba a vivir mejor que sus padres y que ha descubierto que esos sueños, de esas promesas de vida mejor, se han incumplido. ¿Y cómo se gestiona esa frustración de expectativas? Claro.
Pues es muy complicado, pero es que yo creo que la generación de los X, que aquí en España yo creo que los boomers son otros, la generación de los X nos dijeron que teníamos que estudiar porque a nuestros padres con becas, con esfuerzo, les había ido medio bien, ¿no? Y nos dijeron todo eso y de repente nos han atropellado muchas crisis, se nos ha venido abajo también la idea del amor romántico, ya no te casas para toda la vida, ya no te enamoras para toda la vida, somos una generación de transición, que muchos teníamos algunas madres que trabajaban, pero la mayoría no. Es la generación de la igualdad, que te casas con tu pareja en la universidad y de repente empieza a haber como disfunciones, ¿no? Porque tú a tu madre no la habías visto trabajar y entonces tu pareja trabaja. Y yo creo que en general hay que tener mucho cuidado con las promesas y los cuentos de hadas que se cuentan. Porque pasa con todo. Ni trabajando consigues todo, ni el tiempo pone a cada uno en su sitio, ni el karma siempre vuelve. O sea, yo creo que hay que vivir con lo que tienes e intentar ser buena gente y querer a tus amigos, básicamente.
Nos habíamos creído clase alta, la que se define por estar siempre a salvo, y no lo somos, dicen. Somos media alta, venida a menos, infinitamente menos, y es que la novela sucede en un colegio privado, pero donde también conviven niños acomodados con otros que están becados y que vienen de orígenes más humildes. ¿Por qué esa tensión de clase? ¿Hasta qué punto también ese origen determina quiénes somos, la capacidad de reinventarnos o no?
Yo creo que cuando tienes ciertas facilidades en la infancia hay muchísimas cosas que das por hechas, ¿no? Y creíamos todos que con esto la igualdad de oportunidades y la meritocracia, que se estaba nivelando el tablero, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Ni siempre están arriba los que se lo merecen, ni el que está abajo es porque no ha hecho lo suficiente, ¿no? Esto forma parte también de los cuentos de hadas y de las pelis americanas, del sueño americano, que es así. Pero yo creo que hay además un problema, que cuando hablas de clase, la clase depende de unas condiciones económicas y las condiciones económicas cambian. O sea, tú y yo somos clase media, nos despiden y estamos en la mierda, ¿no? O sea, porque tienes que volver a encontrar otro trabajo, que te paguen lo mismo. Estás siempre a muy poca distancia de perder tu clase social y no recuperarla nunca, ¿no? Para mí clase alta es quien no tiene que preocuparse por cómo va a vivir, y eso les ocurre a muy poquitos. Pero cuando naces en un entorno que te permite creerte eso, a veces te esfuerzas menos, ¿no? Y en el colegio al que yo iba, los que éramos familia de profesores o del staff del colegio, teníamos una beca total o parcial. Y se notaba mucho, podías ir con uniforme, pero tus zapatillas de deporte eran distintas, la forma en que te comportabas para no meter en líos a la persona de tu familia que trabajaba en el cole era distinto, y desde luego no había nunca un becado que fuera el matón del cole.
Y todas estas experiencias ficcionadas las recoges en la novela. Me interesa también que no solo aparecen víctimas y agresores, sino los que callan. ¿Te interesaba también esta figura, los que miran para otro lado? ¿Quién carga con mayor peso, no sé si de culpa a lo largo de los años, la víctima, el agresor, el que ha mirado para otro lado y no ha hecho nada?
Yo creo que quien carga con más culpa es quien se analiza, ¿vale? Que esto no depende de en qué posición hayas estado, sino de qué trabajo haces por las mañanas cuando te miras al espejo, ¿no? Que no pasa siempre por un terapeuta, sino por un mínimo de capacidad autocrítica. A mí me interesa mucho la cobardía y la omisión, porque yo creo que lo más difícil en la vida es ser íntegro y ser valiente. Y muchas veces cuando estás en el colegio, en la empresa, en esta especie de ecosistemas cerrados en los que hay siempre una pirámide social, siempre eres o la víctima de alguien o el abusón de alguien. Y todos queremos no ser el de abajo del todo, lo cual significa que hay alguien por debajo de ti al que a lo mejor estás haciendo daño o a lo mejor te necesita, ¿no? Y esa capacidad de ver qué puedes hacer por alguien que lo está pasando peor que tú me parece importantísimo.
La hora extra.
Fernando Tejero debuta esta próxima semana en el Teatro Romano de Mérida.
Con una función de David Mamet, que se llama Cómicos de Roma. Yo creo que es la primera vez que alguien va con un Mamet a Mérida. Y ya digo, y es una función, es un homenaje a los actores, al teatro, brutal.
Y precisamente de actores, de teatro y de amor por el oficio habrá una de las apuestas más singulares de esta edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Del 5 al 9 de agosto se estrena Cómicos de Roma, una comedia escrita por el dramaturgo estadounidense David Mamet, uno de los grandes nombres de la escena contemporánea. Puede parecer una combinación inesperada, Mamet y el teatro clásico de Mérida, pero precisamente ahí está una de las claves de esta producción dirigida por José Pascual y protagonizada por Tejero. La historia nos traslada a la Roma imperial. Allí conocemos a Strabo, un actor venido a menos, una vieja gloria que atraviesa una crisis profesional, económica y sentimental. Cuando aparece una oportunidad que parece destinada a cambiar su suerte, una cadena de accidentes y malentendidos termina convirtiendo su vida en un auténtico disparate. Acabará encarcelado junto a su compañía y enfrentándose a un futuro tan incierto como peligroso. Pero más allá de las peripecias, la función es una declaración de amor al teatro y a quienes lo sostienen cada noche.
Es una compañía de teatro, yo soy un actor en crisis y eso es lo que cuenta, ¿no? Habla un poco del proceso que a veces sufrimos los actores, de estos vaivenes de la profesión. En este caso concreto, este hombre lleva toda su vida luchando por encontrar su sitio en la profesión, ¿no? Y le mueve eso, la pasión por este oficio, el amor por este oficio, y se mete en unos embolados tremendos por conseguir lo que quiere, que es subirse al escenario que él cree que es el que merece, pero sobre todo es un homenaje brutal al teatro y a los actores.
Y quizá por eso Fernando Tejero se encontró enseguida con este personaje, porque Strabo comparte muchas de las dudas, los miedos y las incertidumbres que acompañan a cualquier actor, incluso cuando la trayectoria está más que consolidada. En Hoy por Hoy Madrid, Tejero explicaba que detrás de la comedia se esconde una reflexión muy reconocible sobre la fragilidad de una profesión en la que nunca se deja de examinarse a uno mismo.
Creo que también lo bonito es esa cosa incuestionable y que perdura en el tiempo, de habré llegado donde quiero llegar, he estado como tenía que estar, he encontrado el personaje, no lo he encontrado, que, ¿no? Pero yo creo que eso es la ilusión y yo creo que eso es lo que nos mantiene.
Total.
Esto es como una relación, o sea, nuestro compromiso con él, con esta profesión, es como una relación de pareja. Yo creo que el día que dejen de pasarnos cosas, de tener mariposas en el estómago, ¿no? Yo creo que, en mi caso, yo pienso que habré dejado de ser actor, porque habré perdido la ilusión por esto, ¿no? Y el compromiso, ¿no?
Y esa mezcla de pasión, inseguridad y perseverancia atraviesa toda la obra. Y seguramente también explica por qué Mamet decidió escribir esta comedia sobre una compañía de cómicos que lucha por sobrevivir en un mundo hostil. El propio Tejero ha contado que llevaba años esperando encontrar el proyecto adecuado para debutar en Mérida y que cuando leyó este texto tuvo claro que había llegado el momento.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Este 2026 Marilyn Monroe habría cumplido 100 años, pero el 4 de agosto de 1962 murió por una sobredosis de barbitúricos. Más de 6 décadas después de su muerte, sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del siglo XX. Actriz, mito, icono cultural y símbolo de una fama que nunca dejó de perseguirla. La National Portrait Gallery de Londres le dedica una exposición que invita a mirar más allá de la leyenda para acercarse a la mujer que había detrás del personaje. Un recorrido por las imágenes que construyeron a Marilyn y por la huella que sigue dejando en la cultura contemporánea. Lucas Font.
La carrera de Marilyn Monroe duró poco más de una década, pero su figura sigue perdurando a día de hoy como uno de los grandes iconos de Hollywood. Ahora, 100 años después de su nacimiento, la National Portrait Gallery de Londres le dedica una exposición que repasa a través de decenas de retratos su camino al estrellato, su eclosión como actriz y la imborrable huella que dejó tras su muerte.
It's a real, journey.
Es un camino que va desde las primeras fotos de Marilyn con 15 años hasta su muerte con tan solo 36, explica la comisaria jefe de fotografía de la galería, Brandy Yes. Diestis. Hay algunos trabajos y fotografías que ya conocemos, pero también muchos otros que añaden riqueza a su historia y que ayudarán a los visitantes a verla como una mujer inteligente y con mucho control sobre su imagen. La exposición recoge retratos de más de una veintena de fotógrafos, incluidas sus primeras fotos de estudio estilo pin-up de finales de los 40, sus polémicos desnudos publicados en la revista Playboy e imágenes del rodaje de la mítica escena de la falda en La tentación vive arriba.
¿Nota la brisa del metro?
¡Qué sensación! Pero más allá de sus trabajos de estudio, la muestra también hace un recorrido por su lado más personal y por la esfera privada, con retratos íntimos que no solo capturan su belleza natural, sino también su figura más allá de su aspecto físico. A lo largo de su vida y durante muchas décadas, Marilyn fue vista de una forma unidimensional, pero más allá del glamour frívolo y cursi, había una mujer muy leída y muy culta, explica la comisaria. Su muerte por una sobredosis de barbitúricos en 1962 conmocionó al mundo y dio lugar a muchísimas obras que ayudaron a consolidar su imagen como un icono de la cultura pop, desde los míticos retratos de Andy Warhol hasta obras de Pauline Beauty o Rosalind Drexler, unas obras inspiradas en fotografías tomadas años atrás y que en muchas ocasiones la actriz había supervisado personalmente antes de su publicación. Marilyn no era una modelo pasiva, sabía lo que hacía y tenía amistades con muchos de estos artistas y fotógrafos. Muchos de ellos fueron amigos y mentores a lo largo de su vida. Sabía que su imagen perduraría en el tiempo y eso fue lo que ocurrió. Además de las fotografías y de las pinturas, la exposición incluye artículos personales de la actriz, incluidos guiones, productos cosméticos, zapatos y vestidos, y recoge escenas de películas que la consolidaron como una estrella a principios de los 50, como Niágara o Los caballeros las prefieren rubias. A kiss on the hand, maybe quite continental. Todo ello para ofrecer a los visitantes una imagen lo más completa posible de la actriz en una exposición que estará disponible en la Galería Londinense hasta el próximo 6 de septiembre. Diamonds are a girl's
best friend. Hay artistas que ocupan los museos y otros que los transforman. La portuguesa Joana Vasconcelos pertenece a esa segunda categoría. Su obra, monumental, exuberante y llena de ironía, dialoga ahora con el universo de Picasso en una exposición que convierte el Museo Picasso de Málaga en un espacio de encuentros inesperados entre tradición y contemporaneidad, entre artesanía y vanguardia, entre lo íntimo y lo descomunal. Una invitación a recorrer el museo con otros ojos y a descubrir cómo dos creadores de épocas muy distintas pueden llegar a compartir preguntas comunes sobre la identidad, el cuerpo o la creación artística. Ser Málaga, Jesús Sánchez.
La exposición reúne 13 esculturas e instalaciones realizadas desde finales de los años 90 hasta la actualidad, ofreciendo un amplio recorrido por más de 3 décadas de una obra que transforma objetos cotidianos en creaciones de gran formato. Una de las piezas más llamativas es Betty Boop, un zapato de tacón gigante construido con cacerolas y tapas de acero inoxidable. La artista utiliza este objeto para reflexionar sobre la identidad femenina y poner en diálogo dos ámbitos tradicionalmente asociados a la mujer: el espacio doméstico y el universo de la fantasía y el deseo.
Hay muchas cosas que son relaciones que se pueden ver, esta relación de transformación de los objetos, de la imagen, de la figuración, de la abstracción, que son temas que Picasso trabajaba muy muy bien, y Picasso conseguía hacer las dos, muy figurativo pero también muy abstracto. Eso es algo que es una característica de mi obra.
Otra de las protagonistas de la muestra es Valkyrie Marani Rinaldi, una espectacular estructura textil suspendida, elaborada, con crochet, telas y adornos, que ocupa una de las salas del Museo Picasso Málaga. Inspirada en las valquirias de la mitología nórdica, la obra representa la combinación de fuerza y fragilidad a través de una gran instalación envolvente. Miguel López es el director artístico del Museo Malagueño.
Juego, pregunta, transfiguración. Yo creo que la exposición plantea muchas preguntas. Creo que la elemental, y la dijo ayer Joana en la conversación, fue hasta qué punto el arte puede ser un mecanismo de paz. Y creo que, volviendo a lo que he dicho al principio, creo que todos hemos experimentado un momento de paz alrededor de tu obra. Joana es una artista que plantea preguntas, no plantea respuestas, desde objetos cotidianos, cosas que nos rodean pero que son resignificadas.
El recorrido se completa con obras como Loft, que recrea los espacios de una vivienda para convertir lo íntimo en un espacio público, y la titulada 3W Fátima's Shop, una instalación que explora la relación entre la devoción religiosa, la cultura popular y el consumo. Con esta exposición, el Museo Picasso de Málaga acerca al público el universo creativo de una de las artistas más destacadas del arte contemporáneo europeo.
Cada verano, Aranda de Duero se convierte en punto de encuentro para miles de amantes de la música que llegan atraídos por una mezcla muy particular de grandes nombres, descubrimientos, cercanía y ambiente festivo. Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina o León Benavente son algunos de los que van a pasar por la nueva edición del Sonorama. Radio Aranda, Vicente Herrero. Estaban
todos los que... Todo está preparado para el arranque de la 29ª edición de Sonorama Ribera, un evento que a lo largo de 5 días reúne a más de 150 artistas o bandas y que desde hace ya algunos lustros ha puesto a Aranda de Duero en el mapa de los festivales con más tirón. Iván Ferreiro, que estamos escuchando, Crystal Fighters, La Pegatina o León Benavente el miércoles, Guitarrica de la Fuente, Rigoberta Bandini, Nacho Vegas o Ramoncín el jueves, para el viernes Love Us Lesbian, Sexy Zebras, Ángel Stanich o Coti. El sábado la organización echa el resto con actuaciones como la de los burgaleses La Moda, Valeria Castro, Ojete Calor, Soel López o Leiva. Casi ya no veo el puerto. Que ofrecerá en esta localidad su único concierto en un festival español este año, un hecho que el director del festival atribuye a la estrecha relación que el artista mantiene desde hace décadas con Sonorama Ribera. Javier Ajenjo.
Quizás lo sepa muy poquita gente, pero esto viene cuando Leiva no era mayor de edad aún. Y vino Aranda por primera vez con una banda que se llamaba Buenas Noches Rose. Y aquella fue el primer contacto y es una relación pues de muchos, muchos años ya. Y que se ha ido fortaleciendo con el tiempo porque es un tipazo que no le ha cambiado absolutamente nada todo ese mare magnum que es la fama y el éxito y el dinero, que a veces transforma tantísimo a personas que dejas de reconocer.
Entre las principales novedades destaca un despliegue técnico inédito en España, con un frente de 120 metros lineales de pantallas que sustituirá las tradicionales lonas decorativas. Y dentro de los escenarios urbanos, los que son de entrada gratuita, la Plaza del Trigo volverá a ser uno de los grandes focos de la programación, con mejoras en el sistema de sonido y donde la organización espera reunir a la mejor generación de artistas que comienzan su carrera. Y es que la apuesta por bandas emergentes, como Alúo, que estamos escuchando, es una de las señas de identidad del festival.
Después de 29 años que tú puedas de alguna manera ayudar a cumplir sueños y apoyar a bandas que de otra manera... no podrían estar en otros festivales.
Así que estamos a las puertas de un festival que decidió madrugar este año un poco más para no coincidir con otro acontecimiento sin precedentes como es el eclipse del 12 de agosto. Y otra novedad es que el programa se extiende un día más hasta el domingo 9, donde todavía hay bandas de primera fila como Drugos, Niños Bravos o La Regadera.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.